Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a Flecha Podcast. Estamos muy contentos de iniciar un nuevo capítulo. En este caso vamos a hablar de transformación digital. Seguimos hablando de transformación digital, de emprendimientos digitales, de innovación, de creatividad, de cómo hacemos negocio a través de las necesidades reales de los usuarios, de los clientes, ¿no? Mi nombre es @arielboen, B larga OHE en todas las redes sociales. Gracias por estar allí y gracias por escucharme en todas partes de Latinoamérica y el mundo, ¿por qué no? Saludos a la gente de España también. Así que bueno, estamos hoy con un gran invitado. Lo hemos contactado ahí por LinkedIn, que se mueve bastante, así que está bueno. Muchos de los invitados salen por allí, otros no. Así que estamos con Francisco Jiménez, que él, bueno, se nota que es un gran emprendedor, ¿no? Por sobre todas las cosas. Después los emprendedores nos vamos transformando en CEO, en founder, ¿no? Pero básicamente me parece que es un gran emprendedor. Por lo que sé, también estudió administración de empresas, que es una gran carrera para todos aquellos que quieran emprender. Me parece que es una gran base y luego uno se puede especializar. Y también, bueno, obviamente, bueno, creó varios emprendimientos. Por un lado, Spaceman, que ahora nos va a contar, si quiere, un poco brevemente de qué va. Y Chamigo Startup, que la verdad que es la novedad entre comillas. Imagino que hace rato que viene con esta idea, pero por lo menos en este 2023 es lo que nos trae este Francisco Jiménez. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido.
¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo te va? Un gusto, gracias por la presentación. Buenísimo. Un gusto y gracias por el espacio.
¿Te queda bien la etiqueta de emprendedor, que es como medio usada, pero vos te sentís un emprendedor?
Sí. Me queda bien, me encanta, me identifico. La verdad que me sientas demasiado bien. Gracias, súper.
Claro, porque digo, imagino que trabajaste en relación de dependencia, imagino que sí, alguna vez.
Sí, claro, hasta el 4 de noviembre del... Yo soy muy bueno con las fechas, por suerte. Mirá. El 4 de noviembre del 2013 me divorcié de la vida corporativa. Ahora voy a cumplir 10 años de esta nueva vida de emprendedor. Que una de las falsas promesas era que trabajas menos. Eso es mentira.
Para sí, está bueno decirlo, ¿no?
Emprender
no es así.
Es más divertido, sí, pero se trabaja quizás más. Pero bueno, está bueno. Es parte de la decisión de vida que uno toma cuando decide emprender. Tu jefe termina siendo tu cliente.
Sí, claro, también. Cambian los roles. Pero hay algo que tiene que ver con, ok, es mío, ¿no? It's mine, ¿no? Lo he creado yo. Y el tema es cuando de repente, no sé si te pasó, que tu emprendimiento se vuelve tu jaula. ¿Te sentiste alguna vez en esa situación?
Sí.
¿De no poder salir?
Sí, me recuerda hoy ya mi esposa y mis hijas. Que no te coma el sueño, Frank, que no te coma el sueño. Mi psicólogo también me dice, opa, hasta ahí. Sí. Me recuerdan constantemente.
O sea que es un entrenamiento eso. Sí.
No, pasa que el exceso de laburo, ¿verdad? Yo comprobé por mí mismo que me mata la creatividad, ¿verdad? Me come creatividad, me come paciencia. Entonces, bueno, esa desconexión es fundamental para bueno, seguir creando. Como emprendedor no puedes parar de crear procesos, para crear productos, para crear relaciones, en fin.
Está bueno lo que decís, me gusta. Hay varios puntos. Por un lado, creatividad. Por un lado, las relaciones. Digo, cuán importantes son las relaciones en los emprendimientos, ¿no? De repente uno no sabe. La rueda de la vida te puede poner en un lugar, después te puede poner en otro. Y qué importante que son las relaciones y la creatividad. ¿Cuán importante es la creatividad para un emprendedor?
Y yo creo que uno de los atributos más importantes de los emprendedores, veo yo, que es la creatividad para el desarrollo de un producto, ¿verdad? Algo que poco voy concluyendo ya hoy, después de estos años de emprender, es que mi mayor pasión finalmente es desarrollar un producto para un mercado que no está ahí, que El gran desafío es justamente desarrollar algo, inventar algo, crear algo o mejorar algo que ya está, agregarle ese valor por el cual a alguien le diga, che, mira, te pago todos los meses por esto y generas una barrera de entrada para que muy pocas personas te puedan copiar o puedan crear algo sustituto y que eso sea sostenible, ¿verdad? Entonces, crear tu producto y agregarle valor cada vez más, sea lo que fuese que haga, sea digital o no, ¿verdad? Pero sobre todo sí. Con lo digital, el gran potencial es poder escalar a varios mercados, ¿verdad? Hoy vos estás en Argentina, estás en Paraguay y estamos conectados, ¿verdad? Entonces, creo totalmente. Que te... Y yo no soy técnico, ¿eh? Yo no estudié informática, nada. Vos bien dijiste, estudié administración y más me fui enfocando en lo que es marketing y desarrollo de productos y por ahí, ¿verdad?
Claro, totalmente. Bueno, hablemos desde este momento que decidiste emprender, ¿no? Digo, esa sensación de decir, bueno, me animo, que a veces muchísima gente que incluso está escuchando del otro lado todavía sigue con ganas de emprender y no sabe con qué, no sabe cómo, por qué, ¿no? Hay varias cuestiones. Y a veces también tiene que ver con, ok, bueno, por ahí la realidad es que quizás emprender no necesariamente todo el mundo tiene que emprender. ¿Viste? Es un poco, hay gente que dice, no emprendan, si no podés, no emprendas, hace otra cosa. Trabajá, tenés un hobby y ya está. Pero porque hay que tener también mucho carácter, ¿no? Me parece, hay que tener carácter. Y contame un poco, ¿qué es Spaceman? ¿Cómo esta agencia que trabaja con la data se transformó en lo que es ahora, que ya tiene muchos años de trabajo? Y luego quiero, obviamente, ir a la evolución de Chamigo, ¿no? Pero contame un poquito, Spaceman, y cuáles fueron los, si reconoces, los momentos claves de ese emprendimiento de
Spaceman. Súper. Sí, mira, Spaceman nace ahí con para mí, a la hora de emprender, cada vez ratifico más ahí en las diferentes etapas que uno va creando algo, la importancia de tu socio, ¿verdad? De tu partner en este camino, ¿verdad? En diferentes emprendimientos. Y bueno, nace con un amigo, la verdad que con el deseo de hacer algo y bueno, crear algo. Nació Spaceman como una empresa de outdoors, primero que nada, ¿verdad? Eran carteles en la vía pública y bueno, después eran... nos metimos un poco ahí con eso en la industria publicitaria, de hacer exhibidores, cartelería para supermercados, puntos de venta en general, o sea, los mismos clientes que compraban los espacios publicitarios, por decirte, Unilever, Coca, las demás empresas de consumo masivo por lo general. Y bueno, entonces nos metimos a diseñar exhibidores y material de comunicación para puntos de venta. A mí siempre me apasionó mucho el trade marketing, ¿verdad? Que es donde trabajé. Trabajé casi 5 años en BAT, British American Tobacco, en la industria tabacalera. Y como era muy limitada en lo que es comunicación y publicidad, no podíamos hacer digital ni casi nada de ATL, nada. El foco estaba puesto en punto de venta, ¿verdad? Entonces vivía prácticamente en la calle porque el trabajo de ejecución estaba en la despensa de barrio, en la estación de servicio, en la convenience store, en el supermercado, ¿verdad? Y bueno, ahí me mastiqué y como que todo lo que es el punto de venta en sí, nunca imaginé que era tan, tan dinámico y complejo, ¿verdad? Y bueno, y ahí siempre vimos la oportunidad de poder prestar servicios de trade marketing, porque una agencia tradicional de medios de comunicación, una agencia digital o una agencia de publicidad integral no tenía esta pata de trade marketing, acá en Paraguay por lo menos. Sí, uh-huh. Estaba la industria publicitaria, que era lo que hacíamos, y bueno, y ahí un poco el primer hito fue, che, creemos servicios, salgamos de la industria publicitaria, que es como un océano rojo, y vayamos a crear servicios. Y el primero que lanzamos, ¿verdad? Fue Hércules, que hasta ahora lo seguimos, lo tenemos todavía, en el 2018. Básicamente nos tomó casi 5 años entender eso, del 2013 hasta el 2018 fue pimponear y ver para dónde ir.
A ver, eso está bueno, ¿eh? Doble clic acá, perdón que me
sí.
Interrumpa, pero es interesante, porque digo, 5 años para validar un proceso, validar un servicio, en este caso Hércules, ¿no? Sí. Que hasta hoy en día, 2023, lo sigue funcionando, sigue validando, digamos. Está bueno para el que está del otro lado decir, ok, 5 años me tomó tratar de encontrar un servicio que realmente funcione, que lo pueda dar de calidad y que tenga solución, que tenga respuesta y que me lo compren.
Claro, y está bueno lo que me preguntabas de los hitos, Ariel, porque así fue desde el momento que Spaceman ya existía. Yo entré un año después de su fundación, cuando dejé la vía corporativa, okay, digamos, con la mirada de empezar a innovar. ¿Qué era innovar? Y algo de trade marketing había en mi cabeza, pero bueno, era empezar a ordenar la parte administrativa, financiera, contable, todo lo que requiere un emprendimiento, era seguir vendiendo el negocio actual, que era el que nos daba de comer, que era el que empezaba a pagar mi salario a partir de ese momento. Y después, ese era el corto plazo, y después empezar a mirar en un plan a futuro, che, ¿qué quiero hacer? Yo no quiero vender exhibidores o carteles toda la vida y que mi valor agregado sea netamente precio. O sea, ¿qué puedo empezar a hacer? Y ahí empezamos a probar mil cosas, mil ideas, y básicamente la necesidad que veíamos era la ejecución en punto de venta, ¿verdad? O sea, en Paraguay y en Latinoamérica, el tamaño del canal tradicional, el canal tradicional son las despensas, kioscos, autoservicios de barrio, es muy grande. O sea, pesa el 80% de la facturación de las empresas de consumo masivo, es mucho. Y no tengo manos para llegar a todos lados, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí era un poco lo que decía, ¿verdad? Siempre me consideré que lo que más me gustaba era desarrollar un producto. Y bueno, che, hagamos Hércules, que es tu fuerza de campo, diseñamos el logo, el brand y la marca. Y bueno, Spaceman lanza Hércules, teníamos una tarifa por punto de venta que íbamos ajustando, en algunos casos ganábamos guita, no lo perdíamos, pero bueno, siempre aprendíamos. Y a la par, surgieron 3 productos en simultáneo, digamos, de todo esto que probamos. Nos dimos cuenta que Hércules, más allá de la ejecución en el punto de venta, los clientes valoraban mucho la información que les traíamos y querían que esa información sea en línea, o sea, actualizada. Y lo mandábamos en un mail en Excel y yo dije, esto no, tenemos que meter más tecnología en algún momento, dije en algún momento, ¿verdad?
Claro.
Y en paralelo...
¿Avisoraste algo?
Sí, y eso era, empezamos a hacer en 2018. Previo a eso hicimos mucho free trial, muchas demos sin costo. O sea, la plata le poníamos en pruebas, ¿verdad? Che, vos ponele Quilmes, en el caso de Argentina, o acá Spilce, che, ¿qué necesitas? Che, mira, yo estoy en la calle, estoy viendo esto. No, en realidad, me acuerdo que una vez un cliente me dijo... cuando le llevábamos estas demos, ¿verdad? Porque eran como que la demo de Hércules, ok, está bueno, pero no se repaga, me parece caro, ok, hay que trabajar en los costos para que sea más barato. ¿Cómo hago, verdad? El producto está bueno, pero no, tengo que cobrar más barato y más barato no me cierra la cuenta. Infotrade, dale, está bueno, pero el delay en la entrega de información, loco, te necesito solucionar eso. Y otro que era, le llamamos en su momento iLab, que hoy ya no existe, que era, me voy a hablar con las cadenas de supermercado, de C-Store, que tienen información, me dan tu información y yo eso le comercializo a las marcas, ¿verdad? Siempre nuestro cliente son marcas de consumo masivo, ¿verdad? Home care, personal care, bebidas principalmente, alimentos, ¿verdad? Alimentos de almacén, hierbas, todo, ¿verdad? Todo lo que es consumo masivo, sí, que encontrás en un kiosco, esos son nuestros clientes. Bueno, y en eso, como que en el 2018, 2019 fue un antes y un después, tardamos 5 años porque dijimos, bueno, estos son nuestros servicios, ¿qué pasa? Los supermercados dicen, yo le vendo directo nomás a las marcas, pero en realidad el supermercado no vende datos, no tiene la capacidad ni el tiempo, ni no es su core hacer data mining de sus tickets. Entonces el valor que recibían nuestros clientes, que son proveedores de estos supermercados, digamos, no era el que entonces le dijimos, che, mira, vamos a hacer un negocio, yo te comparto lo que le vendo. Los números no nos cerraban, pero era meternos al mundo de data mining, de los datos del consumo de la gente que estaba en el ticket, ¿verdad? En el ticket de venta, cuando vos te vas a un supermercado, a una tienda de conveniencia y compras 3-4 artículos, la información que tiene ese ticket de venta es muy, muy, muy relevante si lo sabes cruzar y masticar y procesar, ¿verdad? Y te dan información de tendencia, de consumo, de comportamiento de mercado muy, muy rica para tomar decisiones de negocio. Entonces, totalmente. El estadio nomás era...
Está buenísimo lo que traes, pero te interrumpo porque me parece interesante. Estás diciendo algo muy interesante. En ese proceso, ustedes... ¿no? Digo, como Payman en ese momento, estuvieron dispuestos a no... Me dijiste, no estábamos ganando dinero, ¿no?
No estábamos ganábamos con el proyecto tradicional todavía.
Ok, o sea, sí, había entrada por ese lado, pero esto era una apuesta, ¿no? Sí. Digamos, que podía salir mal tranquilamente, ¿no? Digamos, y que sigues... Pero apostaron al aprendizaje. Eso no sucede tanto a veces, ¿eh? Y eso sí habla de ser emprendedor en todo momento, porque por ahí otra persona diría, pará, si no gano plata no sirve. ¿Me entendés? Entonces, sí. Ustedes dijeron, no, pará, prefiero aprender, prefiero meterme con la data, prefiero aprender con esto, ¿no? Pero digo, así y después mismo. Veo para dónde me lleva. También es la intuición y decir, bueno, a ver, algo hay acá.
Claro, dependiendo del camino que cada emprendedor quiera hacer, Ariel, ¿verdad? Un poco la visión que yo tuve, que lo compartí con mi socio en su momento, era hacer algo que trascienda por los años y que sea de Paraguay para Latam. Y como vos decís, ¿verdad? Hola Latinoamérica y por qué no el mundo, ¿verdad? O sea, nuestra mirada era que desde Paraguay, sea lo que fuese, creemos un producto altamente innovador y competitivo que pueda trascender nuestras fronteras, ¿verdad? Pero para eso primero teníamos que destacarnos y ser relevantes en Paraguay, ¿verdad? Entonces, que en cada lanzamiento de producto aprendimos con cada cosa, uh-huh. Pero el foco siempre estaba puesto en las industrias de consumo masivo. Estos son nuestros clientes y estos tienen nuestros dolores. O sea, vos tenés un punto de venta que vende el producto de un proveedor, de unas marcas que le distribuyen y le entregan, y tenés un shopper que interactúa y va a comprar. Hoy, la verdad que después fue otro hito, que fue la pandemia, digamos,
sí,
que nos aceleró algunas cosas,
okay,
por la necesidad de información. Porque vos decías, nosotros que okay, tenemos Hércules, que es ejecución, 100% ejecución, quiero ponerle, tengo este cartelito y quiero colocar en 3.000 puntos de venta. Ok, yo tengo que ser muy competitivo y llegar a esos 3.000 puntos de venta en tiempo y forma. Te cobro X dólares por punto de venta y te entrego eso en una semana. Me solucionas el problema. Ya no le pido a mi distribuidor que lo haga porque Hércules banca. Hay clientes que valoran, hay clientes que no. La verdad que Hércules no está ahí, digamos, chiquitito, estable, flat, ¿verdad? No es algo que le regamos mucho. Sí, InfoTrade, digamos que fue lo que más creció, es yo necesito información en tiempo real. O sea, el dolor que veíamos de nuestros clientes es poder ver la información digerida, automatizada, y ahí armamos un equipo técnico que haga un data warehouse, servidores y todo, para que yo releve en la aplicación datos, viaje al servidor, pase por un proceso de control de datos, y yo que estoy como gerente comercial o supervisor de ventas o de trade marketing en la computadora, en la oficina, pueda ver en un mapa todo el mercado, todo Paraguay en este caso, abierto por ciudades, por tipo de canal, con la información digerida para que yo pueda tomar mejores decisiones comerciales, ¿verdad? Ok, mi competencia está lanzando una promo, ok, mira, no estoy logrando la cobertura de producto que tengo que lograr en esta ciudad del norte, entonces tengo que apretarla a ese distribuidor, ¿verdad? Eso fue lo que empezó a escalar más, y con la pandemia, como nadie podía salir a la calle, tomó más relevancia la información de los supermercados, eran dos con los que trabajábamos, pero ya eran algo, uh-huh, y nuestro equipo de campo que estaba habilitado para salir a hacer los trabajos a la calle. Entonces todo el mundo estaba encerrado y ahí vos veías, por ejemplo, la gente se iba menos al súper, pero empezó el tema del delivery. Entonces también, uh-huh, hubo un boom ahí de en este comportamiento del trade marketing, que digo, vos tenés tres actores, ¿verdad? El punto de venta o el retail, ya sea un supermercado o una despensa de barrio. Tenés el consumidor que se va a comprar y tenés la marca que tiene que entregar el producto al punto de venta, ¿verdad? Entonces, estos tres actores tuvieron un cambio y un antes y un después de la pandemia, ¿verdad? O sea, todas estas plataformas de delivery, todas estas plataformas de marketplace donde yo pido, yo como despensa pido desde una app que me traen los productos, la parte logística, todo fue cambiando, ¿verdad? Evolucionando, y la necesidad de información también con eso, ¿verdad? Entonces ahí un poco lo que el mercado nos fue diciendo, che, qué bueno está, y ahí meto ya amigo, que fue otro hito un poco hace 2 años atrás, ¿verdad? Es decir, che, mira qué bueno está lo que me das de los supermercados, ¿por qué no me das también eso de las despensas de barrio? Che, pero no tienen un sistema, ¿y por qué no le das un sistema? Y bueno, ahí era armar un equipo de desarrollo. O sea,
con lo que implica armar un equipo de desarrollo, Fran, digamos, realmente es una apuesta, porque hoy en día contratar talento en desarrollo es un esfuerzo, porque el talento vale mucho cada vez más.
Sí, sí. Y
el
ahí,
talento en desarrollo.
Claro, y ahí básicamente de vuelta fue una apuesta, Ariel, pero muy guiado por esa intuición de un emprendedor. Bueno, hace poco tuve una entrevista en una tele y me preguntaron, che, bueno, ¿y cómo fue para arrancar ya, amigo? O gente del palo técnico me preguntan, che, vos no sos desarrollador. Y no, te tenés que armar de equipos que como que la visión que vos tenés de cómo tiene que ser el producto para una despensa. Los últimos 15 años de mi vida estuve viviendo en una despensa de barrio, básicamente. Conocí también, gracias a mi trabajo anterior, bueno, viví en Brasil 5 años, trabajé en Argentina, me fui a Perú, Uruguay, o sea, Chile, o sea, el canal tradicional, la despensa de barrio de Latinoamérica. No conozco todos los países, pero el comportamiento y el cultural no tiene muchas diferencias, ¿verdad? En la cultura. Entonces, la visión es, ahí dijimos, che, bueno, tenemos que hacer un producto, una web app, un MVP por lo menos, para ver si esto es factible. Y bueno, ahí fuimos nosotros con InfoTrade, fuimos creciendo en estructura con Spaceman, ¿verdad? Y este servicio en gente a campo que empezaba a relevar datos. Y bueno, ahí dijimos, che, bueno, pero ¿cuánta gente tiene sistema? Y de las 40.000 despensas de barrio acá en Paraguay, los números nos dicen que un 10% quiere un sistema, tiene ya un sistema, pagó, compró, lo que sea. Okay. Y dijimos, che, bueno, para el primer MVP, la verdad que el equipo de desarrollo se quedó prácticamente un mes, todos los días, durante todas esas semanas, relevando todos los requerimientos de cómo era un autoservicio, ¿verdad? Y ahí, bueno, ahí fue un volver a nacer realmente, porque era después, bueno, che, queremos hacer una startup, tenemos un spin-off, ya amigo tiene que salir de Spaceman porque necesita otro tipo de capital, tiene otro potencial de negocio, ¿verdad? Spaceman, para irse a otro mercado, lo tiene que hacer de manera tradicional, si bien trabajamos con data. Entonces, eso fue, digamos, el gran hito y el lanzamiento de Yamigo, en el sentido de que en varios momentos, sobre todo al momento que voy a decir, che, bueno, quiero lanzar una startup, bueno, tengo la agencia acá bien, que con la cual sigo y continúo haciendo sinergia, que está buenísimo, pero acá yo tengo y necesito otro tipo de jugadores y otro tipo de cultura.
Totalmente.
La cultura de una startup es otra cosa, ¿verdad? Entonces, nada, ahí fue de vuelta volver a aprender en cada etapa, y hoy estamos, bueno, en un estadio súper desafiante, que es educarle al autoservicio de barrio a utilizar un sistema web y app, porque para algunas cosas sirve más web y app, y la verdad que no paras de aprender con cada botón, con cada feature nuevo que le metes al producto. O sea, es realmente, por un lado, desarrollar el producto para el usuario, que es el kiosco de barrio, la despensa de barrio, y por otro lado, desarrollar el producto para tus clientes de siempre, ¿verdad? Que son las marcas de consumo masivo, y le decís, che, mira, InfoTrade continúa así y ahora tengo ya amigo que te dice, che, mira el comportamiento de los viernes, en lo que es cerveza es así, en lo que es productos de aceite es así, acá tenés la compra de la gente que cocina a este horario y no parar de construir productos en la vida de un emprendedor, a eso voy.
¿También están en lo que se llaman las bodegas en Paraguay?
Sí, así mismo.
Porque hay muchísimas bodegas. No pasa lo mismo en Argentina. Bueno, aquí estamos grabando de Argentina y Fran está en Paraguay. Y en Argentina no hay tanto el concepto bodega. Sí hay algunos lugares que venden bebidas, ¿no? Pero en general lo que sucede aquí, o por lo menos en gran parte del país, es los supermercados llamados chinos, ¿no?
Sí, que son autoservicios.
Que están, en general son supermercados que se les llaman chinos, digo, porque en general son orientales, ¿no? Que son los dueños de los locales. Y hay por todos lados, ahora está mermando, está diferente. No es lo mismo que los biggies de allí de Paraguay, digamos, son diferentes cosas. Pero cada uno tiene su dueño. Digo, me sale preguntarte, ¿qué desafíos? Tres desafíos, contame, de arrancar con Chamigo o de evolucionar con Chamigo.
Sí, de acá para adelante, nosotros entramos ahora a dos programas de aceleración. Justamente uno es en Prelatam, que hay en Argentina, otro es Platzi, que es de Colombia. Ambos buenísimos, muy, muy buenos. O sea, recibimos mentoría, justamente mañana tenemos una vez a la semana. O sea,
están en mentoría constante.
O sea, el programa en sí te ofrece una mentoría con otras startups que están en nuestro mismo estadio.
Ok, perfecto.
Nosotros, para hablar en un lenguaje startup, ya estamos en un estadio que se llama pre-seed, ¿verdad? Nosotros no levantamos todavía capital de emprendedores. Okay. Nosotros estamos haciendo, o sea, nos estamos bancando con los clientes a los cuales le vendemos la información de Chamigo hoy todavía. Ahora, si queremos darle un super boost a Chamigo, tenemos que entrar a una ronda de financiamiento y empezar a levantar capital. Cosa para
¿Están en
cual...
el proceso que se llama Friends and Family? ¿Verdad?
Sí, ponele que sí, ¿verdad? Se llama pre-seed, etapa pre-semilla, ponele, ¿verdad?
Pre-semilla.
Sí, pre-semilla. Y estos programas de aceleración, de hecho, nos ayudan muchísimo a entender el estadio en el que estamos, ¿verdad? Yo creo que la mayor lección de emprender de vuelta, ¿verdad?
Claro.
Así le digo yo. Ya después de varios aprendizajes, constantemente no perder esa humildad de seguir aprendiendo, ¿verdad? Si es que vos querés innovar, es un camino desconocido. Entonces, para mí, el mayor desafío hoy que tenemos es reconocer que se volvió a empezar un camino, ¿verdad? Hace 2 años, pero bueno, es volver a empezar. Y hoy, tres desafíos, me dijiste, ¿verdad? Hoy el desafío más grande que tenemos es automatizar el proceso de educación de las nuevas despensas, ¿verdad? No es ir a enchufarle un cartel, no es ir a ponerle un afiche, no es ir a limpiarle la ladera o a entregar un producto. Tardamos 2 semanas o más en hacer todo el proceso onboarding, ¿verdad? Justamente me estaban comentando hoy que cuando Google, imagínate Google, iba a lanzar Google Maps, el primer relevamiento de datos fue así, con gente a campo que decía, acá hay un edificio de no sé cuánto, acá hay un colegio, acá, y empezaron a levantar todos los datos y después vino la inteligencia y toda la inteligencia artificial y demás y los ingenieros para, ok, ¿cómo hacemos para escalar este proceso? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo hoy, verdad? Uno a uno nos estamos yendo a aprender. Primero, digo, el desafío es cómo poder automatizar la educación para que podamos acortar ese proceso, automatizar y que podamos sumar más despensas al mismo tiempo, sin que me tome tanto tiempo, ¿verdad? Y también el costo de capacitación y de educar es con gente a campo que tiene cierto nivel, son profesores que se van a enseñarle a nuestro usuario, que son despensas de barrio que quieren crecer, que quieren progresar, y ese proceso de educación no es de la noche a la mañana, es justamente etapa. Vos tenés que pasar el primer grado, segundo grado, vos no podés pasar el primer grado a sexto grado, tenés que hacer el proceso para que salga bien. O si no, ese punto de venta no termina siendo un chamigo convertido, educado, transformado, ¿verdad? Entonces, ese es el principal desafío que tenemos hoy, y de hecho es el más grande. Lo segundo es continuar en desarrollando nuestro producto en base a la necesidad que tienen. Nosotros le hicimos el Ideal Customer Profile, que es nuestro target, que para nosotros hoy es este. Nosotros tenemos diferentes segmentos de... Tenés las bodegas, que son pibes innovadores, ponerle, ok, que prefieren una app y trabajar así. Están los autoservicios, que son más grandes, que son ya mujeres principalmente, que manejan el negocio, ¿verdad? Después tenés, bueno, ya hiper, o sea, tenés despensitas más chiquititas, ¿verdad? Que tienen otro nivel de complejidad. Entonces nosotros lo que dijimos fue, ok, nuestro producto, no podemos elegir todos los segmentos, vamos a elegir uno y vamos a hacerle súper bien a ese segmento, a ese idea, al customer profile, ¿verdad? Y tener el mejor producto para ellos, ¿verdad? De hecho, hoy nuestra gran ventaja competitiva es que Xamigo no es para una peluquería, para una ferretería, para un restaurante, no es, ¿verdad? Te puedes subir y usar, pero nuestro producto está hecho para la despensa, a la bodega de barrio, ¿verdad? Entonces, volvernos los mejores y los expertos en eso es el segundo gran desafío de nuestro producto. Y lo tercero, que ya estamos en camino de, es la voy a resumir una palabra, ¿verdad? Sería la cultura interna de Xamigo, ¿verdad? La construcción de la cultura de una startup. Cierta manera lo subestimé al comienzo y no es menor, ¿verdad? La verdad no es menor, porque no. Una cosa es emprender y genial, y otra cosa es hacer una startup, es muy distinto.
No, y otra cosa también tiene que ver, que, y lo uno a la última pregunta, porque sé que también estás con otras cosas. ¿Cómo haces para mantener motivado al equipo, y cómo te motivas a vos mismo para cerrar?
Y yo creo que son dos cosas, principalmente, que son el eje de nuestra cultura, ¿verdad? Una es resultado, o sea, nosotros, una frase que siempre repetimos acá, nosotros necesitamos gente que le corra la sangre de manera diferente, y vos ya nacés con eso, ¿verdad? Vos ya nacés con esas ganas de conquistar el mundo, de comerte la calle, de emprender, de tener ese carácter que decís, bueno, nosotros necesitamos emprendedores que emprendan dentro de Xamigo todo el tiempo. Entonces, ¿cómo atraemos ese tipo de gente? Y con gente así, ¿verdad? La gente que quiere ser así, quiere rozarse con gente así, y quiere desafiarse, y esos son resultados, ¿verdad? Todo lo que vos haces tiene que poder medirse, son indicadores de gestión finalmente, ¿verdad? O sea, eso es uno, vos tenés que poder medir que estás creciendo y que estás evolucionando, y que lo que haces tiene un impacto, y llegar a la meta garpa, está bueno, ¿verdad? O sea, como dicen ustedes, ¿verdad? Es bueno medir los resultados, ponerse objetivo y tener gente que quiera desafiarse. Y lo segundo, que a veces de repente parece así un cliché, pero si de fondo el proceso está bien hecho, es el propósito, ¿verdad? Nuestro propósito acá es transformar el comercio de barrio, y el impacto que eso genera: educación financiera, inclusión laboral. Vos te estás yendo a enseñarle y a educarle y a llevar progreso a ese segmento de la población económicamente activa, a la economía subterránea, que le llama este nuevo gobierno acá en Paraguay. Tremenda, gigante, ¿verdad? Entonces, tener tanto gente acá como aliados, inversores, clientes mismos que entiendan que si nosotros le transformamos la vida a esa despensa y nos dedicamos a enseñarle, a educarle y a aprenderle y a motivarle, esa despensa va a generar más trabajo, va a trabajar mejor, va a expandir su local, va a mover la economía, ¿verdad? O sea, finalmente estás llevando el progreso a los barrios a través de estas despensas de barrio, ¿verdad? Entonces, si se puede contagiar y transmitir ese propósito a todos los días, Lo que yo estoy haciendo tiene un sentido mucho más allá que ganar plata, que obviamente es súper importante porque es lo que hace sostenible y real todo esto, ¿verdad? Nada, eso, Ariel, resumen.
Está muy bien. Palabras de Francisco Jiménez aquí en Flecha Podcast. Un placer, quedó corta porque la verdad que me dan ganas de hacerte más preguntas. Será en otro momento. Muchas gracias por haberte sumado.
No, muchas gracias, Ariel. Cuando quiera, un abrazo y éxitos.
Muchas gracias a vos que estás del otro lado. Gracias por quedarte hasta el final. Nos reencontramos en cualquier momento. Quédate por ahí. Si no escuchaste los capítulos anteriores, dale play y seguinos, obviamente. Flecha Podcast. Yo soy @ Ariel Boeve, larga OHE, en todas las redes sociales. LinkedIn, Instagram. Seguime por ahí también. Y bueno, hasta la próxima. Chau.